Como de la película.
No, de la película no se le parece.
Y tú miras la foto.
Un poquito más robusto, ¿no? Y menor.
¿Y de edad?
Y de la
mejor
tiene la
pelota
tapada,
a lo mejor sí, pero sí, ya está.
Pero entonces, ¿y ahí se hace peja?
Pues yo creo que sí, porque si te das cuenta, en ese tiempo ya había pinturas, entonces pues, se dejó pintar. Se ve alguna semejanza. ¿No? Nunca vieron al padre de una abuelita así donde
sí.
Que está pintada, ¿no? ¿Se la viste? Sabe así, sí. Ok, la Reforma, vamos a entrar en un estudio. Un poco introductorio acerca de esto, porque no todos tenemos la obligación que tenemos en nuestra cabeza con la película. O sea, ya hablando de ustedes tres, alguien que se le compre la película de la Reforma. ¿Okay? Entonces, la Reforma aquí impactaría profundamente a la iglesia cristiana. Obviamente, a la iglesia católica romana y a la iglesia cristiana. Ya estamos viendo aquí, ahora sí, como dijera Humberto, se ponen los pantalones Martín Lutero y empieza a tener un conocimiento vasto a través de lo que. Son los escritos de Calvino. Pueden mencionar dos personajes interesantes.
¿De qué?
De la Reforma, antes de la Reforma, dos personajes con los que Martín Lutero leyó acerca de ellos. Los vimos en la cárcel.
Pues son Juan, no sé si Juan.
Ok. Entonces él tomaría varios escritos de ellos y le interesaría un poquito acerca de lo que hablaban ellos acerca de las corrupciones de la Iglesia Católica. Entonces aquí trajo un importante cisma, una división, rompimiento con los protestantes, con la Iglesia Católica Romana, ¿ok? División entre nosotros, porque nosotros somos protestantes, y la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué protestantes?
Por la protesta
de
la Iglesia. Cuando alguien no le parece, ¿verdad? Cuando alguien me da de comer algo que no me gusta, las bóndigas, el aguacate, yo digo, ¡ay, no, eso no quiero! Pues protesto. Igual acá es parte tipo de ley, es un ejemplo de nada. Pero entonces, Martín Lutero vio la corrupción de la Iglesia Católica Romana y él dijo: eso está mal, eso lo protesta. Entonces, por eso protestantes, ¿ok? Cuatro importantes tradiciones religiosas que se formarían en el protestantismo: luterana, reformada,
¿esa constituye una?
Anabaptista y anglicana.
La reformada.
La reformada es una, nada más que me olvidó la coma, ¿sale? Allá no atende, vean el libro, estamos en la página número 204, ¿ok? Entonces, preguntas de examen, cuatro importantes tradiciones religiosas. Ves aquí ya lo más importante que tiene el salón electrónico. ¿Ok? Esto traería consigo varias sangrientas guerras cívico-religiosas entre los poderes católicos y los príncipes protestantes. ¿Se acuerdan de la película que habían unos muertos ahí? Pero fue como se dejó, ¿te acuerdas? ¿Te
acuerdas?
Al final de la película.
Ah, sí.
En los muertos. Entonces, esto es lo que me está hablando este punto. Surgimiento de España, Francia e Inglaterra como principales naciones poderosas, salen únicas en ese tiempo. La contrarreforma o avivamiento dentro de la Iglesia Católica Romana, dirigido por la Sociedad de Jesús, que son los jesuitas. ¿Sale? Un poquito vamos a hablar de ellos más adelante. Pero a través de la reforma hubo, entonces los católicos se agarraron y dijeron, ah, una reforma, pues nosotros vamos a hacer una contrarreforma y vamos a tratar de avivarnos dentro de lo que es dentro de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo estaba tan corrompido a través de las iglesias que paga por esto, que paga por otro, que las reliquias, que mira, que abónale y pégale, págale, págale. Entonces ya todo se volvió muy corrupto. Entonces los católicos vieron eso también y hay una contrarreforma. Porque si ustedes ven, hasta la vez creo que ya nadie de los católicos pide indulgencia, ¿no? O hay alguno que fue católico y le pidió ya no hay, ¿no? Entonces fue parte del avivamiento o la contrarreforma. Trajo una separación esto, lo que impactaría permanentemente entre las tradiciones religiosas católica y protestantes. Creo que en cuanto a nuestras tradiciones, no es lo mismo, ¿verdad? O sea, ya nos separamos un poco de eso. Trajo el comienzo de las iglesias denominacionales. ¿Un ejemplo?
Para nosotros, ¿no? No, pues se proteste, hay bautistas, hay ortodoxos, hay
espíritus. Tal vez en ese tiempo no había eso, ¿no? Porque el movimiento que tengo ustedes empieza en la calle Azusa con el avivamiento que trajo. Ahí, no sé si alguien ha leído eso o alguien ha sabido acerca de eso, pero que fue en 1900 y algo, por ahí, no me acuerdo bien la fecha, pero hace un siglo casi. Y entonces nace el movimiento Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Pues porque se hablaba de hablar en nuevas lenguas, llenos de vino, llenos de unción y y carismáticos, y tú sabes, ¿no? Ok, entonces eso trajo consigo el comienzo de las iglesias dominacionales. En este momento, pues, luterana, reformada, la baptista y anglicana, son varias, y ortodoxa, ¿no? También. Y se trajo la fundación del cristianismo en los Estados Unidos de América, ¿sale? Los que sí fueron muy cristianos fueron estas naciones. Una de las principales naciones fue Inglaterra, y adoptó tanto el cristianismo porque estaba tan cansado de los abusos de los papas y de lo que se pedía y se exigía. Entonces, al ver una reforma, muchos reyes agarraron y dijeron: vamos con este no nos está pidiendo tanto, este no nos está exigiendo tanto, ¿sale? Entonces dieron una oportunidad también, y pues ahí mucho tuvo que ver la mano de Dios, ¿no? Entonces en Inglaterra muchos sí la reforma fue muy aceptada, ¿sale? Y el catolicismo pues negó, y es hasta la vez. ¿Por qué? Entonces, cuando Inglaterra mandó a sus expediciones y todo eso, mandó también misioneros, mandó gente cristiana ya reformada, ¿sale? Y se empezó consigo también esto. Eso tuvo que pasar muchos años. Principales factores que contribuyeron a la reforma. Dice: mientras que la causa inmediata que precipitó el comienzo de la reforma fue el aspecto religioso, la protesta de Lutero contra la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica Romana, muchos otros factores contribuyeron también a este notable periodo, que fue el escenario del rompimiento de la Iglesia Católica Romana y de la formación de tradiciones religiosas importantes. Una de las cosas que contribuyeron, que fue muy importante, sí es cierto, dice aquí, que fue la protesta contra la venta de las indulgencias. En la película, ustedes pueden ver cómo Martín Lutero paga su indulgencia por no sé quién, su abuelo, no me acuerdo bien. Pero tú estás calando y va pidiendo por esa persona y dice: no, yo, y ve a todos así, o sea, metidos en lo suyo. Creo que le dio algo en su corazón, no hubo lástima por ellos, y eso no puede ser. Esto no es de lo que tal vez Dios, creo que sí, un poquito ya les estaba hablando. Tal vez no había leído algo, ¿no? Nada más era algo en su corazón. Entonces, aparte de las circunstancias, hubo otros factores, y los factores principales son los factores políticos. Dice aquí: las recientemente surgidas naciones poderosas en Europa se opusieron severamente a las pretensiones de la Iglesia. Vimos algunos países, ¿alguien me puede decir dos?
Francia, Inglaterra.
¿Sale? Tres poderosas naciones en Europa se opusieron severamente a las pretensiones de la Iglesia de Roma, y creo que ya estaban hartos. Dice: de tener autoridad universal en asuntos tanto religiosos como civiles, y quizá vieron la reforma una oportunidad para liberarse del poder civil de la Iglesia de Roma. Es que ahora o nunca, ¿sale? Entonces dijeron: vámonos con Lutero, vámonos con la reforma, para que nos dejen en paz. ¿Se acuerdan que la Iglesia cómo estaba? ¿Y el Estado estaban qué?
Unidos,
¿sale? Entonces, con esto, pues, viene la desunión. Factores económicos: las extensas tenencias de tierra de la Iglesia Romana contribuyeron a la división de poder soberano entre la Iglesia y el Estado, y despertaron el interés de los reyes de las naciones, Estado, como fuentes de riqueza e ingresos. La codicia y los métodos abusivos de la Iglesia para recaudar dinero a través de la venta de indulgencias fue un factor tanto económico, como religioso. ¿Por qué? Porque se interesa.
Yo creo que aún sigue lo de las indulgencias, pero disfrazado, porque, por ejemplo, los incendios de Quinta, fuimos al Zócalo a apartar la misa, y nos dicen: la quieren de Quinta Catedral, la catedral les vale 400, la quieren allá arriba en su colonia, 250, no, 250 ya. O sea, lo que le dije a mi esposo es que no estoy de acuerdo, que no es lo mismo, que no es lo mismo hacer en el mismo acto.
De alguna forma ellos obtienen mucho dinero. Ellos, no creas que el católico iba y depositaba su limosna, y cuánto era la limosna, hermano,
pesos,
la limosna, porque nosotros, la Iglesia Católica no puede crecer con esas entradas, tiene que tener las entradas. Por eso siempre acuden a los políticos, y en este momento está viendo la narración, también acuden a los datos. ¿No? ¿Alguien vio la película de Padre Abad?
Sí.
Ahí, ¿no? ¿Cómo es que el sacerdote iba a la fiesta y les hacía lo bautizaba a su hijo, y pues ahí recibían una otra de dinero, ¿no? Y pues el Vaticano permite eso, que le dice: eso es para ti y es para nosotros. Entonces, si sigue siendo eso, ¿no? Y luego, cuando tú eres cristiano, te dicen: ay, sí, alimenta al pastor ahí para que se des tu dinero, pastor. Ay, pero si antes daba más allá y lo del Vaticano, ¿qué onda? Hasta su retrete de oro. Entonces, okay. Entonces, esos abusos fueron los factores que contribuyeron también a la reforma. Es algo que Lutero lo tenía en la cabeza y lejos, o sea, parando un poquito de la historia y viendo un poquito donde Dios estaba moviendo su mano poderosa al poner toda esta visión en la cabecita de este cuate, ¿no? Tal vez no era grande así como lo vemos acá, pero sí era una cosa, una visión que Dios puso en la vida de Lutero. Ok, aquí están las indulgencias, ¿no? Algunos cuates y unos bonitos, con la olla y algunos cuates. Factores culturales, las naciones protestantes que resultaron de la reforma no tenían el mismo origen cultural que las latinas del Santo Imperio Romano. La gente de las naciones protestantes favorecieron la independencia y el individualismo, en tanto que las naciones latinas dependían de las instituciones universales y del gobierno de la iglesia y Estado. ¿Sale? Porque la reforma empezó, va para allá, y las naciones, aquí entendían su cultura, pues, diferente. Pero hablando aquí con el sistema romano, todo era lo mismo. Así se van a hacer las cosas y así. Pero yo soy francés, no importa, así. Pero yo soy inglés, no, así. Entonces todo era lo mismo. Entonces, culturalmente también fue un boom para la reforma. Esto es algo muy importante. Dice el renacimiento de la era que pasó. Dice, había servido para traer una nueva mirada humanista y secular de la vida, la cual criticaba mucho los trascendentes rituales y prácticas religiosas de la iglesia católica romana. ¿Por qué? Ah, pues esto lo convierte en Jesús y el vino también, es la sangre y todo ese ordenador. Pues tú mandas y yo, tú ordenas y yo obedezco, ¿no? Más. Entonces no había un intelecto entre esas personas, ¿sale? Los movimientos para regresar a las fuentes de la civilización, los cuales incluían la lectura de la Biblia, demostraron claramente que la iglesia romana había engañado intelectualmente a la gente. Creo que esto es algo que hasta la vez, ¿sale? Creo que la gente no es tonta, pero de alguna forma están metidos ahí. ¿Por qué? Yo creo que el factor que influye ahí es que no quieren un compromiso con Dios. Quieren tener como sociedad, pues tengo a mi familia bien, trabajo, mi esposa, mis hijos, y una religión, porque así me lo dicta la vida. Entonces la sociedad se exige, yo voy a hacer eso. Oye, pero fíjate que en cuanto a lo espiritual, entonces, no, eso está bien. No sé muchas veces ustedes han predicado, la gente no quiere nada con Dios porque no quiere un compromiso, simplemente quiere asistir y se va. Quiero desalabrar a alguien. Ok, ¿sale? Los factores religiosos y morales. El fracaso del clero y la constante violación de sus propias normas ofendieron a aquellos que ahora podían apreciar las normas de moral y los principios del Nuevo Testamento. ¿Qué pasaba aquí? La gente empezaba a leer la Biblia, algo que no hacía. Con Lutero, en Alemania agarraron y Lutero agarra y como buen teólogo empieza a escribir la Biblia. Ahí la película sale, ¿no? Que se les está volviendo loco de tantos escritos y todo lo que está viendo. Entonces empieza a traducir la Biblia en su propio idioma para que la gente entendiera qué era lo que verdaderamente estaba bien y qué es lo que estaba bien.
Pero ya desde la era anterior, pues fue cuando se empezó a decir que todas esas personas humanistas y los místicos y estos que empezaron a preocuparse por traducir la Biblia. Entonces, por eso ahí pues lo menciona.
Que fue toda la vida, ¿no? Como los renacimientos, vamos a hacer algo para saber el porqué de las cosas. Entonces no quedaron lo que nos digan. Corrupción de la venta de puestos eclesiásticos, que esto lo venimos viendo desde hace rato. Cortes legales de la iglesia, donde la justicia era vendida al mejor postor. La vergonzosa venta de las indulgencias y la veneración de reliquias fueron causa de que se perdiera grandemente la confianza en la iglesia romana. Y en la película ven ahí la cabeza de Juan Bautista y está un esqueleto y todo el mundo va a rezarle, pero es una cola gigante. Y viene Martín Lutero, deja su moneda y está ahí y llorando por la reliquia, es una cabeza, o sea, algo contrario a lo que la Biblia señalaba.
Pero que si era la de
Juan, era un asesino ahí en serie, ¿no? Un violador, o sea, ¿verdad, Dios? Y entonces, pero ellos ahí vienen mucho, ¿por qué? Porque tenían una corrupción muy fea. La predicación y el ministerio fueron descuidados por el clero, que se habían contentado con presentar la misa en lugar de edificar y ministrar a las sedes de sus miembros, algo que ya no estaba pasando, y creo que hasta la actualidad es algo que te pasa. Tú vas a algunos 15 años para una boda, me ha tocado ir, creo, se para, se sienta en la misa, bla, bla, bla. El padre dice, pues, tres cositas y vamos. Se va.
Se está construido, pues, ahí, todo. Se está ya, como muy mecánico, demasiado.
Ya, verá que no se acaba esto. El padre,
pues, claro,
yo conocí a pelear con un padre que se llama sacerdote, que se llama sacerdote Máximo. Y no sé con este sacerdote qué pasó, pero como que tuvo una revelación del cielo donde dijo, no más imágenes. Entonces, este cuate quitó las imágenes de su templo. Seguían haciendo la misa y todo, pero y seguían y se referían más a Jesús que a los santos y a la mismísima Virgen. Entonces, la misa seguía haciendo, pero él ya no oraba a los ídolos y ya no la vendía.
Pero
hubo
un ¿cómo se llama? Eso lo hizo
si lo conoces,
sí, hubo un tiempo en el año, creo que fue en el 70, cuando empezaron a quitar todas las imágenes las iglesias católicas, porque me acuerdo que no era católica, y en ese tiempo hubo un receso de que ya imágenes cero.
¿Y lo que volvieron?
No, pero algunos tenían que los artículos de que no querían, pero unas iglesias sí quitaron totalmente.
¿Fue con Pablo II?
Creo que sí, más o menos. En ese entonces estaba él.
Sí.
Estaba.
Pero
no era nacido, yo creo que por eso no me di cuenta. No, 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 por el 78. No, de verdad.
Dijo que no. Porque sí supe que ese cuate ya sí no tenía tanto contacto con la iglesia católica.
Pero es que hubo una bebé ahí como que se revelaban los sacerdotes. Pero no fue trascendente, porque a ver, desde que yo nací, ha habido
imágenes.
No, pero no fueron. Fue
bueno,
así como una llamarada de
Igual como el aleonito que hubo con ellos, la contrarreforma, nomás con la llamarada de Petrón. ¿Por qué? Porque no a todos les gustó, no a todos les encantó, como dice la película, le dice, ¿cómo le dijo que Pacho que sabe de esa manera? El cuate este, ¿qué le vas a decir tú a mí si mi familia ha sido por generaciones y generaciones?
No, generación de. ¿Sí? Familia, siempre
les gusta. Entonces, entonces, le decía, pero no vas a decir a mí, igual era un puesto comprado, nada más como que sabíamos. O sea, dice, de hecho, la iglesia misma estaba exprimiendo la vida misma de la gente sin ofrecer a cambio nada de valor espiritual, cero valor espiritual, nada de lo que Jesús hizo en la tierra, mostró su amor, mostró compasión, hizo sanidades, hizo milagros. Y la iglesia católica estaba invadida en corrupción, debe darle todo tu dinero. Dale, dale, dale. Ahora, y si la hacían algo mal, ya lo regañaban, ¿sí?
Dice que si las alas monedas tocaban el fondo del bote, ya estuvo.
Ya sales del territorio. Así es, dice, de los factores religiosos, quizá ninguno sea más significativo que el fracaso de la iglesia romana para reformarse a sí misma en las áreas de doctrina y práctica. Creo que no hubo un cambio significativo, todo sigue siendo igual. No hubo una contrarreforma. La teología y práctica católica romana, según la había expuesto Tomás de Aquino, y no se comparaba con la teología bíblica del Nuevo Testamento ni con las enseñanzas de los grandes padres de la Iglesia, como San Agustín. ¿Se acuerdan que vimos estos personajes al principio? San Agustín y Tomás de Aquino. O sea, Tomás de Aquino tiene mucha doctrina la cual los católicos tomaron, y nosotros de San Agustín. Y obviamente lo más grande, ¿no?, que son las enseñanzas de la Biblia. La iglesia romana había perdido el rumbo, no obstante rehusaba a corregirse a sí misma y continuaba insistiendo ciegamente en dos cosas: que la autoridad y tradición de la iglesia, ejemplificadas en el Papa, todo él, eran de igual o mayor valor que la escritura, ¿cierto o falso?
Falso.
Que la salvación era a través de los sacramentos administrados únicamente por el clero, falso.
Esa era la doctrina de Tomás de Aquino.
Y estos creían que seguramente, como ya habíamos pasado el Renacimiento, estos tenían que seguir en la época medieval, ¿no? Ya estábamos en el Renacimiento, entonces no sé qué pensaba la verdad. La Iglesia constitucional había reemplazado a Cristo y las Escrituras, y los reformadores, en cambio, sostendrían firmemente dos cosas: la sola Escritura, la autoridad exclusiva de la Biblia, y la sola fidelidad. La salvación por fe únicamente. Tú y yo somos cristianos. Nuestro fundamento es Jesús, y estas dos cosas, la palabra y la salvación únicamente a través de la fe, porque es algo que Martín Lutero mucho decía cuando era presbiteriano, otra doctrina tal vez, otra iglesia, y al cabo también cristianos, salvados. Ellos siempre decían que, nuestra salvación era por la fe. Siempre le daban ese versículo: somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y lo primero que te enseña en la iglesia presbiteriana es lo primero que te enseña: tú eres salvo por fe. Y eso es por la gracia, es la gracia a través de la fe. Entonces, no pruebas para que te lo diga. Yo eso mucho lo adopté, me lo decía desde niño en la iglesia presbiteriana. Y es un fundamento básico para todos nosotros, que nuestra salvación es por la gracia, por medio de la fe, ¿sale? Y es nuestra única forma de salvación, no por nada más, ¿ok? Y aquí venimos a hablar pues, de la Escritura también, de lo que habla la palabra. Se trataba nada menos que de las enseñanzas del Nuevo Testamento y la teología de San Agustín contra las enseñanzas de la Iglesia Romana y la teología de Tomás de Aquino. Definición de la Reforma. Y esto tal vez es algo que tenemos que comprender un poco más que leer. Dice: la Reforma no fue en realidad una reforma, pues la Iglesia Romana quedó virtualmente igual en lo que se refiere a teología y práctica, sino un movimiento reformista que rompió con la Iglesia Católica Romana en los asuntos de teología y práctica. ¿Sale? Entonces, ¿qué rompimos con él? Con la Iglesia Católica Romana, dos cosas:
teología y práctica.
Importante. Entonces, rompió con la Iglesia Romana en esos asuntos de práctica cristiana y que dio como resultado la formación de nuevas iglesias nacionales protestantes entre los años, noten esto, 1517 y 1546. ¿Sabes? Estamos ahí en la misma puesta, pero ahí se trae el Ya vamos a abrir nuestro libro en la página 208. Dice aquí, ¿qué dice el principal, hermano Simón?
El principal movimiento reformista duró menos de 30 años. Sin embargo, la era de la reforma o la contrarreforma católica y las sangrientas guerras civiles religiosas continuaron hasta 1648.
Okay. ¿Se imagina todo lo que nos llevó? Todo eso. O sea, la reforma duró solamente 30 años. Pero ya ahí los católicos seguían y seguían, y es que estás mal, es que estás mal, es que estás mal, y es que esto no puede seguir. Y esto duró hasta cuándo. Fíjense, desde 1517 hasta el año 1648. Sale una persecución cristiana. Y hasta la vez creo que es vigente. Los verdaderos asuntos que motivaron la reforma estaban relacionados con las enseñanzas básicas del cristianismo. En cuanto a la salvación, ¿qué dicen los protestantes, mi hermana, de la página 208? ¿Qué dice el protestante? ¿Qué es lo que dice usted en cuanto a la salvación?
El creyente salvo por la fe en
Cristo. ¿Y el católico qué decía?
El católico es salvo a través de los sentimientos de la Iglesia.
En cuanto a la autoridad, Claudia.
Decimos nosotros que la Biblia es sola.
¿Y el católico?
Que la Biblia es sola.
En cuanto a la naturaleza de la Iglesia, Abby. ¿Y hermano Gilberto, de la Iglesia Católica?
Una organización eclesiástica.
En cuanto al estilo de vida, ¿qué decía hermana Simonia?
Por la fe en el poder del Espíritu.
¿Y la Iglesia Católica, según?
Por propios recursos humanos.
Propios recursos humanos. Estamos viendo un contraste, ¿verdad?, entre las dos cosas que nos. Absolutamente nada que ver. En cuanto al sacerdocio del creyente, ¿alguien?
Acceso
individual, sacerdote. ¿Y hermana Tere, cuando al católico, qué dice?
Acceso solamente a través del dinero sacerdotal.
Algo que se ve en la película es que, por ejemplo, aunque Martín creía que era por fe, todavía practicaba los sacramentos.
Sí, porque si no íbamos a quitar un poco de mejor. Es imposible, ¿no? Es como cuando uno viene a Cristo y sigue teniendo sus mañas, muchas veces no es algo radical, sino es algo que va poco a poquito, ¿no? Igual ustedes han tenido un pariente que se hizo cristiano, pero no todas las mañas se le quitaron, tal vez todos los vicios, sino que es algo que va igual con la reforma. Martín Lutero pues no quería acabar con eso porque era lo que ya le había enseñado, ¿sale? Y en cuanto a eso, pues él tenía una frase. Dice, ¿cómo pueden verse tanto en doctrina como en práctica? Los dos bandos eran completamente opuestos. Dice, no toda la gente tiene el mismo punto de vista de la reforma. Y hay cuatro principales puntos de vista de la reforma. ¿Cuál es el número uno,
Robert? El punto de vista católico romano, en el cual decía que la reforma fue una revuelta con el ser humano universal realizada por protestantes como Martín Lutero, que era un hereje, según ellos. Por motivos interiores, decía casarse.
Pero era eso, ¿no? Estaba seguro porque ellos no podían casarse, pero bueno, me daba buena evidencia, así que se quejaba. Okay. El punto de vista protestante, ¿sí?
La reforma fue un retorno de la iglesia a la vida religiosa, basada en las enseñanzas del Nuevo Testamento, la salvación por la fe sola y las escrituras, la Biblia, como autoridad.
¿Alguno de ustedes alguna vez ha dicho, será verdad que volverme protestante, o puede ser protestante, pero ya sabemos que son protestantes, será verdad esto lo que veo, o habré dejado algo que tal vez estaba mal? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? O sea, lo que estaba en la iglesia católica fue, si usted
es como
dudar, ver
la Biblia.
¿Alguna se lo ha preguntado?
No tiene por sí, yo al principio, porque yo soy también más de tantos años en estar
en eso,
estar en eso, y aparte. A mí, digo, no era así muy inteligente católica, pero sí participaba en la iglesia. Entonces, digo, fue un cambio así que,
bueno, pero ustedes son una nacional de que estaba bien arraigada a las tradiciones de la católica. Pero ahora que ya saben de las escrituras y la fe y todo eso, ¿qué creen ustedes?
Ahora estoy segura.
100%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia es, no tiene, no miente, ¿verdad? Yo tengo fe, y eso es lo que nos han enseñado, y eso es lo que quería Lutero para todos, era lo que también los padres de la iglesia querían, hacer una iglesia católica universal, donde todos aprendiéramos lo mismo, pero pues, las reprobaciones, los abusos, y todo eso, los intereses personales obligaron a que no fuera así, y el mismo diablo, ¿no? También. El punto de vista religioso, Salma. Vista secular de Maratel.
Dice, la reforma fue una revolución de las naciones Estado, el desarrollo de Europa contra los poderes políticos y económicos de la Iglesia y de su representante, el Papa. Las naciones teutónicas del norte de Europa contra las naciones latinas. Por lo tanto, la reforma fue siempre parte de un movimiento más prolongado del Renacimiento. Por supuesto que hay mucha verdad entre los tres últimos puntos de vista, y un poco si algo de verdad en el último.
La reforma fue claramente un complicado movimiento social, político y económico, pero más que todo fue una revolución religiosa en la Iglesia, como puede fácilmente apreciarse por los resultados. O sea, al principio sí se prestó para todos sus movimientos políticos, económicos, sociales, culturales, pero al fin y al cabo también, y lo que debió haber afectado, afectó y fue a la iglesia cristiana de nosotros, y ahora como protestantes. A ver, hasta donde hemos visto, aquí no es una pregunta, yo quiero que cada quien lo conteste, pues ahora sí individualmente, ¿no? Porque está ahí, parece su mundo, dice, la reforma protestante es parece justificable. ¿Es justificable? ¿Y por qué?
Tiene la verdad.
La verdad, tiene la verdad. ¿Alguien más? ¿Qué?
Justificable, sí, porque se basa pues
en la verdad. Era necesario mostrarse justicia.
Ya era necesario, se basaba en la verdad. ¿Quién más? sé la verdad. Sé que es todo.
Era,
¿no?
Era,
era
este. Pues sí, era la fe que estaba más que nada en el que era la verdad, la fe.
Era necesaria y era la verdad, ¿sabes? Y eran tantos abusos, ya era tanta la cosa que se ponía. Entonces, necesitábamos una reforma en la iglesia. Bueno, vamos a acabar hasta aquí. Vamos a empezar con el primer punto ya, que es el antisemitismo político, histórico y cultural más importante. Acuérdense que son los tópicos, entonces.
O sea que todo lo que hemos visto nada más fue la introducción.
Bueno, pues empezamos con el verdadero tema, pero de esto que vea la película, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver un cacho.
Para que me las pongas.